con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Uno de nuestros destinos de hoy nos va a llevar al puerto de Sotogrande, que se ha convertido en uno de los puertos más atractivos del siglo XXI. Mónica García, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué otras propuestas tenemos esa tarde para los viajeros de Destino Andalucía?
Nos vamos a ir a la localidad gaditana de Bornos, que tiene un carnaval muy singular y propuestas de turismo cultural y natural muy interesantes. Y también vamos a viajar a Baños de la Encina, en Jaén, considerado uno de los pueblos más bonitos de España y está aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Y todo esto, como siempre, lo hacemos con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Que me regala dos minutos para siempre. Quién es de primavera y quiere conocerme. Soy el niño del espacio.
Solemos hablar de turismo de sol y playa, de turismo de interior, de grandes ciudades, pero hay un turismo que crece con fuerza y que mira directamente al mar, Mónica.
Sí, un turismo azul, sostenible, innovador y cada vez más conectado con las ciudades y el territorio. En Fitur 2026, la Feria de Turismo de Madrid, que ha terminado hace unos días, uno de los nombres propios ha sido el de Puerto Sotogrande, que ha reforzado su liderazgo como puerto deportivo del siglo XXI. Abierto, integrado, responsable y generador de experiencias. Para entender bien qué significa esta nueva apuesta, nos atiende el director gerente de del puerto Sotogrande.
Miguel Ángel Díez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, el puerto de Sotogrande, que ha tenido una agenda muy intensa y apretada en la última edición de Fitur. ¿Con qué idea principal quería presentarse este año ante el sector turístico?
Bueno, pues Puerto Sotogrande, que en estos momentos está siendo líder en la integración puerto-ciudad, pues estuvo con Marina Badalona, con la cual tenemos relaciones desde hace ya pues aproximadamente un año y medio. Por estos motivos, pues hicimos una mesa redonda allí con ellos porque están acometiendo unas obras importantes para integrar todo el frente litoral de Badalona, que como sabéis era una ciudad industrial, y van a integrar todo esto dentro de la ciudad con un paseo marítimo, un acceso desde la mar a un puerto interior, etcétera, etcétera, y nos han escogido dentro de esa mesa redonda un poco como referentes en el mundo de los puertos deportivos integrados en el entorno urbano.
Hablamos de un modelo puerto Sotogrande, como un caso de éxito. ¿Qué diferencia hoy existe entre este puerto deportivo y otros que sean más tradicionales?
Bueno, si conocéis Puerto Sotogrande, es un desarrollo arquitectónico perfectamente integrado tanto en el paisaje como en el entorno urbano en el que se ubica. Puerto Sotogrande se desarrolló en dos fases, una fase de puerto exterior para ganar al mar un cierto espacio y proteger la marina interior que se iba a desarrollar posteriormente pues de los embates del Levante y de los embates de los temporales de Levante. Y la segunda fase fue esta marina que os comento, en donde lo que se ha hecho ha sido inundar tres fincas que se anejaron a la concesión, que fueron rodeadas pues de una urbanización que es una especie de pequeña Venecia, en donde hay canales navegables, hay distintas casas con su acceso a los atraques, etcétera. Es un modelo totalmente diferente. En Europa yo creo que es prácticamente único. Solo Ampurria Brava es un puerto de similares características, aunque diferente desde el punto de vista del estilo. Y bueno, eso es lo que le hace diferente en cuanto a su forma constructiva, ¿no?
En Fitur se ha insistido mucho, y tú lo acabas de también poner encima de la mesa, Miguel Ángel, lo de la integración puerto-ciudad. ¿Cómo se consigue que un puerto forme parte real de esa vida social y urbana del entorno? ¿Y qué vive el visitante cuando llega a Sotogrande, más allá de lo náutico?
Bueno, Puerto Sotogrande es un puerto totalmente abierto. Si visitáis el puerto deportivo alguna vez, veréis que no hay ninguna barrera que impida el acceso a pantalanes, el acceso a la zona del cantil del muelle, de la zona marítimo terrestre. Es decir, es un puerto totalmente abierto donde los visitantes y los usuarios pueden pasear alrededor de todo el puerto. Cambiamos el paradigma ya hace aproximadamente unos 12-15 años, cambiamos el paradigma y lo que pretendíamos era no solamente proporcionar un lugar donde los barcos atracasen, que también, y donde los barcos tuviesen los servicios que tiene un puerto deportivo, sino un puerto donde el usuario pudiese experimentar otras cosas aparte que la náutica. Consideramos, siempre me gusta decirlo, que un puerto es un intercambiador de servicios y de experiencias entre la parte náutica y la parte terrestre. A partir de ahí, empezamos a hacer distintos planes de accesibilidad del puerto, empezamos a aplicar objetivos de desarrollo sostenible y objetivos de integración puerto-ciudad para que el puerto estuviese totalmente abierto al entorno urbano donde se ubica, que yo creo que es lo más importante para hacer de un puerto pues un integrador económico, social, territorial. El puerto es un poco, por decirlo de alguna manera, el lugar donde la gente se reúne en la zona de Soto Grande pues para ejercer sus actividades económicas, para ir a restaurantes y disfrutar de la gastronomía, para disfrutar de la cultura, del arte, de distintas alternativas culturales que tenemos, aparte también de disfrutar de la náutica y del deporte.
Muchas personas, muchos oyentes que nos estén escuchando, Miguel Ángel, dirán, ya, pero a Puerto Soto Grande, buf, eso es carísimo, eso es para gente, con mucha pasta. ¿Yo puedo pasar un fin de semana y disfrutar de Puerto Soto Grande?
Pues por supuesto. Esto del precio, yo creo que es un tópico, ¿no? Y no debemos nunca podemos distinguir entre valor y precio. Puerto Soto Grande es un puerto con valor, con mucho valor, por muchas cuestiones, por todas estas que te comento, pero es un puerto que es perfectamente accesible a cualquier tipo de persona y con cualquier tipo de economía. Es decir, tú puedes disfrutar del puerto sin hacer otra cosa que pasear por él y disfrutar de ese entorno que te cuento, o también puedes ir a comer, ir a disfrutar de actividades culturales que son totalmente gratuitas. Tener un barco amarrado en Puerto Soto Grande, es totalmente accesible a cualquiera. Cualquier profesional que tenga un barco puede tener un amarre en Puerto Soto Grande por un precio, muy, muy más que razonable, ¿no? Es un tópico esto de que la náutica solamente la pueden ejercer o ejercitar personas con un alto poder adquisitivo. Evidentemente, si tienes un barco de 30 metros de eslora, es mucho más caro, es caro mantenerlo, etcétera, etcétera, pero en Puerto Soto Grande tenemos atraques entre los 6 metros y los 70 metros de eslora. Es decir, hay una banda muy amplia de esloras a las que se puede acceder cualquier persona. Puerto Soto Grande patrocina una fundación que se llama Fundación Navega, que precisamente se dedica a esto. La responsabilidad social corporativa de Puerto Soto Grande está basada en esta fundación, y lo que hacemos es acercar el mundo de la navegación y sus valores a cualquier persona de cualquier índole social, sin restricciones, totalmente inclusiva. Es decir, hacemos bautismos pues con personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos una escuela de vela adaptada. Sacamos a navegar a personas sin exclusión social, haciéndoles que disfruten de ese entorno y de la navegación. Es decir, yo creo que es un tópico el que el precio limita el acceso a algo como la náutica, ¿no?
Y en la agenda de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, tanto Puerto Soto Grande como la zona en general de Soto Grande y sus campos de golf siempre están muy presentes para realizar a lo largo del año distintos tipos de actividades, y eso nos congratula especialmente. Miguel Ángel Díez, gracias por atendernos, enhorabuena por todo esto y a seguir trabajando en ese maravilloso puerto de Soto Grande.
Un placer que nos deis voz. Gracias a vosotros.
Que no distingues al enemigo y acabas pegando.
disparos al techo. Se me hace tan raro este mundo de yeso. ¿Quién es el malo y el bueno?
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
La localidad gaditana de Bornos celebra el 8 de febrero su tradicional morcilla, un evento gastronómico que se enmarca dentro de la celebración del carnaval.
Esta cita, que llega ya a su edición número 35, la organiza la Peña Carnavalesca. Y además de morcilla recién hecha, ¡qué rico, por favor! No va a faltar el pan, la cerveza y las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas locales, que van a poner pues la banda sonora a esta fiesta. Más allá de la jornada gastronómica del domingo y el carnaval, Bornos te ofrece muchas actividades más relacionadas con la naturaleza, con el turismo monumental, y hoy te vamos a proponer alguna de ellas.
Y para eso nadie mejor que nos lo cuente el alcalde de Bornos, Hugo Palomares. Muy buenas tardes. Hugo, ¿estás por ahí?
Sí, bueno, que se había cortado.
Ay, vale, vale, ahora le tenemos.
No estará el alcalde comiendo ya morcilla, ¿no?
O disfrazándose.
No, casi, casi.
Hugo, vamos a empezar hablando del carnaval, por poner esa percha antes de entrar en otras cosas. Está considerado el carnaval de Bornos fiesta de interés turístico. ¿Qué tiene de particular y qué lo diferencia de otros carnavales gaditanos?
Pues el carnaval de Bornos tiene de particular que es un carnaval que se vive en la calle, ¿vale? Es un carnaval que no tenemos concurso como en otras localidades de la provincia de Cádiz, y en cualquier esquina, en cualquier bar, en cualquier plaza, en cualquier calle, pues te puedes encontrar a una agrupación cantando, te puedes encontrar a un grupo de amigos pasándolo bien y haciéndotelo pasar bien, ¿no? Y también una de las características que tiene el carnaval de Bornos es la longevidad. Tenemos documentación desde el siglo XVIII que ya nos hablaba de la celebración de las carnes tolendas en nuestro municipio, y también en el siglo XIX tenemos un gran rastro de documentación, con lo cual es una fiesta muy arraigada en nuestro municipio, bueno, en nuestra fiesta grande.
Alcalde, sí, vamos a disfrutar del carnaval y de la morcilla del domingo. Y antes de ponernos
a comer
doblado,
morcilla,
qué rico. Si antes queremos hacer un poquito de paseo por el casco histórico, en fin, ¿cómo organizamos ese paseo, esa visita? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos?
Bueno, lo primero es venir al castillo-palacio de los Rivera, que es donde está también la oficina de turismo, ¿no? Y dentro del castillo-palacio de los Rivera tenemos que ver los jardines renacentistas, los únicos jardines que hay en toda Andalucía de la época del Renacimiento. Son jardines que vienen de época de Renacimiento. Son unos jardines espectaculares donde dentro de los propios jardines podemos disfrutar de una solución arquitectónica llamada logia, que es una sucesión de arcos que también es prácticamente única en Andalucía, todo de estilo renacentista. El propio castillo y palacio de los Rivera, en las diferentes épocas, ¿no?, que estuvo habitado, pues también es digno de ver y de disfrutar. El casco histórico de nuestro municipio, que está declarado bien de interés cultural, que también es un paseo muy, muy agradable. Podemos disfrutar el actual Instituto de Enseñanza Secundaria, que es un convento del siglo XVI también, ¿vale? Las iglesias, tanto nuestra iglesia principal, que es la de Santo Domingo de Guzmán, como la iglesia de la Resurrección, y bueno, si nos gusta un poco más la naturaleza, pues bajar al embarcadero y disfrutar de las vistas del embalse de Bornos, que ahora con estas aguas está espectacular.
Para los que nos gusta mucho la naturaleza, Bornos desde luego tiene alternativas maravillosas. Por ejemplo, Paraje Natural Cola del Embalse. ¿Ahí qué podemos ver?
Pues es una zona única para poder hacer y ver avistamientos de aves, ¿vale? Es una zona espectacular, también por la zona del Coto de Bornos, que es un pueblo de nueva colonización, pues es un paseo muy agradable, ¿no? Podemos dar un paseo muy agradable y disfrutar para ver las diferentes aves que van por la zona.
El embalse es uno de los sitios más atractivos de la zona donde poder practicar actividades acuáticas. Por ejemplo, ¿cuáles, alcalde?
Pues mira, en la zona del embalse, en la zona del embarcadero, aconsejo que vayan por la zona del embarcadero, que tenemos pues servicios de restauración y de empresas de turismo activo, pues podemos practicar desde hidropedales, kayak y demás, ¿no? Que es lo más tradicional, hasta dar un paseo aéreo en paramotor. Aquí en Bornos somos uno de los municipios referentes del deporte aéreo del paramotor, donde hemos organizado ya dos mundiales de paramotor y también dos campeonatos de Europa de paramotor, con lo cual pues podemos dar un paseo aéreo que es espectacular.
Tengo entendido, alcalde, que Bornos es un pueblo pet friendly, amigo de las mascotas. Esto me encanta. ¿Y eso qué significa, alcalde? ¿Qué actividades podemos practicar? ¿O yo puedo llevarme al perrete y entrar en los edificios, en los restaurantes? ¿Qué significa esto de ser pet friendly?
Exactamente. En numerosas casas rurales pues no hay ningún tipo de problema para que se venga con las mascotas y que se puede pasear por todos nuestros monumentos de titularidad municipal, fundamentalmente el Castillo y Palacio de los Riberas y otros más con las mascotas sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de limitación de peso, que muchas veces yo cuando llamo a hoteles...
Sí, tu perro,
claro,
ya.
Sí permiten perro. Y tú dices, ya, pero... No, pero de 8 kilitos, lo come mi perro todos los días.
Sin limitación.
Perfecto. No se va a comer Bornos, el perro Popeye,
está
que así
educado.
Se llama, no se va a muy comer el pueblo. Por cierto, para terminar, alcalde, me ha llamado la atención unas actividades que también se pueden hacer en Bornos que tienen que ver con la oferta de agroturismo y artesanía. ¿En qué consisten?
Pues podemos disfrutar de nuestras huertas tradicionales en la zona del embalse y podemos disfrutar pues de la manera tradicional de recolectar pues los diferentes cultivos que se dan en nuestro municipio. Y bueno, y relacionado con esto, que no lo he comentado, está fundamentalmente una feria que tenemos a finales de mayo este año, el último fin de semana de mayo, que es la Feria del Caracol, que es ya todo un evento gastronómico también para nuestro municipio.
Al que le gusten los caracoles, es un momento maravilloso ir a Bornos en el mes de mayo. Pero de momento, ya sabéis, Bornos en cualquier momento del año, pero ahora precisamente en carnavales es un gran momento y sobre todo apunta en tu agenda el 8 de febrero, que es lo de la morcilla, por aquello de ir a comer morcilla, tomar cervecita, un poquito de pan y, por supuesto, evidentemente, disfrutar de las actuaciones de los grupos de carnaval. Hugo Palomares, alcalde, gracias y enhorabuena por ese maravilloso pueblo que tienen.
Muchísimas gracias a ustedes y aquí os esperamos.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Te quiero hablar ahora de atardeceres que huelen a historia, fortalezas milenarias que guardan secretos y tradiciones que se celebran con cantos, juegos y sabores de siempre. Hoy vamos a viajar hasta Baños de la Encina, en Jaén, uno de los pueblos más bonitos de España.
Allí vamos a descubrir una experiencia muy especial. Es un recorrido nocturno, bueno, nocturno dependiendo de la época del año, muy nocturno, muy nocturno, muy nocturno. ¿De noche, de noche, de noche, Pedro? No es.
Vale, ahora te voy a decir... que no es a las 2 de la mañana, vamos, vale,
no.
Vale.
Entre leyendas, es lo importante ese recorrido, leyendas, patrimonio, por supuesto, gastronomía popular. Y esto es con motivo de la Candelaria y San Blas. Anota la fecha, el 7 de febrero, de 5 de la tarde a 7 y media. Por eso te digo que muy de noche, muy de noche, muy de noche no va a ser. Aproximadamente. Punto de encuentro, Puerta del Castillo. Eso está en la calle Santa María. Estamos hablando de Baños de la Encina, como tú decías, uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué es lo que va a pasar ese día, a esa hora y en ese lugar?
Pues vamos a intentar que nos lo explique José María Rodríguez, que es gerente de la empresa La Encina Turismo Visitas Guiadas. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, explícanos antes de nada, ¿cómo nace esa experiencia especial de Candelaria, que es por la tarde, pero no es por la noche, pero que casi es de noche, en fin, este lío que me ha contado Mónica? ¿Y por qué habéis querido contar Baños de la Encina desde sus leyendas y tradiciones más antiguas? Vamos a ver.
Pues nada, os cuento, la historia parte prácticamente de nuestras tradiciones más profundas, una de ellas la Candelaria, que también se hace en otros sitios para San Antón, lo que es la típica quema de los rastrojos que quedan ya de los últimos 10 días de aceituna, cuando ya se acaba la campaña y empieza el tema de la corta del olivo, aunque este año vamos más retrasados, pues el 2 de febrero siempre es tradicional en nuestro pueblo que las peñas de amigos y las partidas de amigos se junten para quemar las candelarias y asar unos chorizos y, bueno, pues un poco celebrar que ya acaba o que va acabando el invierno. Entonces nosotros eso lo hemos trasladado al turismo, le hemos dado una perspectiva para que conozcan no solamente el castillo o la ermita o el molino, sino que también se metan dentro de nuestras tradiciones a esas personas que, pues, que quizás nunca han vivido esto. Y también, como coincide al día siguiente, que es el día de San Blas, que aquí es tradicional la bendición de las tradicionales rosquillas que hacen aquí en los hornos locales, pues hemos juntado un poco las dos tradiciones en una para patrimonio, historia y leyenda de nuestro pueblo, junto con nuestra gastronomía y nuestros eventos así más destacados durante este mes de febrero.
José María, el recorrido comienza en el castillo. Háblanos de ese punto de encuentro, de ese lugar, qué historias sorprendentes relacionadas con esa fortaleza, cómo es la visita.
Bueno, una visita guiada, que en principio parece que es una visita guiada normal de diario, pero bueno, se unen a esa visita el atardecer en el castillo, que empieza a las 5, aunque todavía no atardece tan temprano, pero bueno, nosotros queremos también narrar las leyendas que nos cuentan desde el castillo, desde época romana hasta la época de... Curiosamente, pues el castillo fue cementerio, entonces pues hay mucho que contar y mucho que pues narrar a través de nuestras leyendas y conociendo el patrimonio de nuestro castillo, que es uno de los castillos más antiguos y mejor conservados de toda Europa.
Durante la ruta nos vamos a adentrar en el casco histórico, vamos a viajar al siglo XVIII. ¿Qué tipo de relatos van apareciendo por ese paseo por las calles empedradas del pueblo?
Pues desde el relato de la patricia romana Iricia, que es uno de los que empezamos en el castillo, hasta la aparición de la Virgen de la Encina, nuestra patrona, o la leyenda de los penitentes mudos. Además, la gente va a participar dentro de esas leyendas, contándolas a través de nosotros, y bueno, es un poco lo que queremos es que participen también las personas o los turistas, los visitantes que esa tarde estén con nosotros, que también participen de esas leyendas, donde aparecen algunos de los personajes a lo largo del casco antiguo del siglo XVIII, que es un esplendor muy, muy impresionante en el pueblo, y muchos personajes, familias importantes, que bueno, aparecen de alguna manera en esas leyendas y también se encarnan a través de nuestros guías locales, que lo representan a través de rutas teatralizadas por el casco antiguo.
Por cierto, José María, ese castillo de Baños de la Encina es el que se conoce también como castillo de Burgalimar, ¿no?
Bueno, realmente el castillo de Baños de la Encina es el castillo de Baños de la Encina. Burgalimar es otro castillo.
Ah, vale, pero es otro castillo. Pero ¿está por la zona o no?
Burgalimar está en la sierra.
En la sierra, vale.
Es una excepción que nosotros cogimos, pero erróneamente. Pero bueno, eso entra un poco en estudios que se están haciendo y bueno, el castillo de Baños de la Encina y su importancia lo tiene también.
Bueno, vamos a otro de los puntos especiales, la ermita del Cristo del Llano. ¿Qué leyendas son las que hay alrededor de este Cristo y de su cruz de plata?
Pues hay una leyenda que es la de la Cruz de Plata, que también va en relación con otro monumento del pueblo, que es el Molino de Viento. De hecho, va muy, muy en relación el robo de la Cruz de Plata, y no quiero hacer mucho spoiler, con la relación de la construcción del molino y su destrucción. Entonces, pues, por ahí vamos, por ahí va la historia y por ahí va la leyenda de la ermita. Y también en la ermita hay otras leyendas como la Condená y otras muchas más que contamos, como digo, en la visita.
Háblame de las viandas, de esa experiencia gastronómica.
También la vianda es el final, es el colofón final, después de ver la ermita y su impresionante camarín
barroco.
Sí, pero
tú al principio de la conversación mencionas los chorizos, así que para el final nada.
pues eso, que después de visitar el camarín barroco, que es una maravilla, nos vamos al molino. Y allí, al final de la visita, pues los chorizos que yo decía, típico en las Candelarias, en las Ascuas de las Candelarias, y también las rosquillas de San Blas, que, como decía antes, es muy típico de ahora, de principios del mes de febrero, que estarán bendecidas también. Y bueno, pues luego pues comérnosla y disfrutar de eso, chorizo, lo típico de nuestro pueblo, las típicas carnes de la sierra también, que es típico aquí, la carne de monte, las carnes del jabalí. Eso no lo vamos a degustar, pero bueno, luego pueden cenarlo en los hoteles y restaurantes que hay en el pueblo.
Efectivamente. Bueno, has hablado de la parte del comercio, pero no has dicho nada del bebercio. ¿Con qué vino, con qué líquido elemento vamos a acompañar esas viandas?
Pues con vinos de aquí de la comarca. Nosotros tenemos una colaboración con una tienda local que hace degustaciones de vino y nos van a ofrecer distintos vinos de la comarca, bueno, dos o tres vinos de la comarca. No sé decirte, es un secreto que ellas siempre guardan hasta el final, pero algunos de ellos de las bodegas de Marcelino, de Alcalá la Real, y también de vinos de Bailén, que está aquí muy cerca nuestra, y nada, lo dejo como sorpresa final.
Muchas sorpresas, mucho secreto está guardando esa fiesta que vais a organizar.
Hombre, para que nos animemos a disfrutar.
Es que si no...
Vale. No, estupendo, me parece bien. En fin, que ¿y el que quiera quedarse a dormir puede hacerlo? ¿Hay infraestructura hotelera sí. por ahí o no?
Tenemos tres hoteles. Palacio Guzmán, Hotel Baño y María Rosa. Además de otras, de casi más de 25 o 30 alojamientos rurales. E incluso áreas de caravanas y campes, por si alguien quiere también, si tiene su propia caravana, puede dejarla aquí. Y bueno, como decía, un montón de casas rurales y alojamientos rurales que para pasar un fin de semana aquí en Baño están disponibles, José además María, de los hoteles que yo he nombrado.
Hablábamos sí, antes con el alcalde de Bornos y nos decía que es un pueblo pet friendly, amigo de los animales, que se podía entrar a los monumentos con los animales. En el caso de vosotros, ¿cómo vamos?
Sí, pues lo estaba escuchando precisamente y os lo iba a comentar. Sí, somos pet friendly y
¿también?
Nosotros, sí, en el castillo está permitida la visita con animales, con mascotas, siempre que vayan atadas y demás.
Claro.
Y en el molino, en la ermita hay una parte en la que no nos dejan, que es la parte del camarín, pero bueno, puede entrar a la ermita y luego pues hacemos turnos para que las mascotas no se queden solas. Pero sí, podemos ir acompañado en este tour de las mascotas.
Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda, Baños de la Encina. Allí tenemos que estar en la puerta del castillo, en la calle Santa María, el día 7 de febrero, que es por la tarde, ya sabéis. Aunque sea Candelaria, que es una cosa de por la noche, pero el horario es de por la tarde. No vayáis a confundiros. Así que esa es la cita y después de ir a ese momento, pues hay que aprovechar para disfrutar de este lugar. José María Rodríguez, gracias por atendernos y enhorabuena por estas iniciativas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Que no se presenten en la puerta, que nos llamen para reservar, que las plazas son limitadas.
Claro, ¿vale? Que no se vengan.
Vale. Pues no os presentéis en la puerta.
Si no,
llamad por teléfono.
Llamadnos antes para reservar.
Antes a Encina, Turismo, Visitas Guiadas. Y ahí hacéis la reserva para que no haya lío. Gracias, José María.
Eso. Muchísimas gracias a vosotros.
Todo lo que Una te tarde. Hemos contado hasta ahora, en un ratito lo tienes en la web.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de Cope Andalucía. Míranos.
Míranos.
Perder el sur contigo y encontrar el norte junto a ti.
Este es Miguel Campello, está de gira con su disco Teclearte y esta noche canta en Sevilla.
Por desgracia, para los que quieran ir a estas alturas ya se han vendido todas las entradas, pero ojo que tienen más conciertos en Andalucía. Anota estas fechas. El 27 de febrero actúa en la sala París 15 de Málaga a las 9 de la noche. Las entradas las encuentras desde 33 euros. El 7 de marzo lo hará en el Palacio de Congresos de La Línea a las 9 de la noche con entradas también a partir de los 33 euros. Habrá más conciertos aquí en Andalucía y te los iremos contando más adelante. De momento, con él, con Miguel Campello, abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Como siempre es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Te quedas ahora con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Qué difícil bailar el silencio, resumirte mi vida entre días. Necesito un poco más de tiempo que separe un momento la vida. Qué difícil bailar el silencio y es difícil subir la montaña. Me lo digo cuando me arrepiento. Qué difícil que escuche tu España.
sin verte, beber de la fuente sin agua, pisar este fuego de cartón y hacer como que oigo y no escucho. Yo siempre me alegro de verte, eres como el sol para mi vida, como el agua para las flores, Betadine para la herida. Yo puedo quererte sin verte, beber de la fuente sin agua, pisar este fuego de cartón y hacer como que oigo y no escucho. Camino que está en tus pies, está lleno de piedra. Si lo que quieres es volver otra vez, date la vuelta. Y ese camino que está en tus pies, está lleno de piedra. Bailar el silencio, resumirte mi vida entre días. Necesito un poco más de tiempo que separe un momento la vida. Qué difícil bailar el silencio, es difícil subir la montaña. Me desdigo cuando me arrepiento, qué difícil que escuche tu apaña. Yo puedo quererte sin verte, beber de la fuente sin agua, pisar este fuego de cartón y hacer como que oigo no escucho. Yo siempre me alegro de verte, eres como el sol para mi vida, como el agua para las flores, Betadine para la herida. Y un camino encontraré y en cualquier